Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a un joven acusado de matar a otro con el que había quedado para la compraventa de un teléfono móvil. Ambos se encontraron anoche en la estación de Atocha y una vez hecha la transacción, el presunto agresor se ofreció a llevar a la víctima a Santa Eugenia, mientras llegaba la transferencia con el dinero que ambos habían acordado. Sin embargo, al llegar allí discutieron porque el vendedor sospechaba que le querían estafar.
Le destrozó y luego al bajar por allí por el bordillo también, entonces al girar allí le da un golpe al coche, a un coche de la amiga de mi hijo, además le lleva el retrovisor por delante y se empotra contra una furgoneta y ahí queda ya.
No ha sido el único atropello mortal en las últimas horas. Un motorista de 64 años ha fallecido tras ser arrollado por un coche después de caerse de la moto en la que circulaba por la carretera M607 y un ciclista de 39 años se encuentra en estado crítico tras ser arrollado por un turismo en la carretera de El Escorial, a la altura de Las Rozas.
En el parking pues llegó un chico y nos preguntó si queríamos sapo y el chico tenía un tupper con un sapo real. Son sapos venenosos que lo que te hace es que te provoca alucinaciones, es como consumir una seta alucinógena.
Esto ha ocurrido en el exterior de la discoteca Fabric de Humanes. El testimonio pertenece a una persona que se encontraba a las puertas de este conocido club, a la que hemos distorsionado la voz para proteger su identidad. Los expertos alertan del peligro de este tipo de prácticas que pueden llegar a provocar graves problemas de salud e incluso, en algunos casos, la muerte. Por lo demás, la noticia económica de este martes son los datos del paro en el mes de junio, que bajó en casi 47.000 personas. La Seguridad Social sumó 71.000 afiliados. Aquí en la Comunidad de Madrid hubo casi 5.000 desempleados menos que en mayo. Rocío Albert, consejera de Economía.
En estos momentos en la región de Madrid hay más de 3,7 millones de personas trabajando. Es muy importante este dato porque nos convierte en la región que a lo largo del año ha creado más empleo, tanto en términos absolutos como en términos relativos.
Los menores migrantes no acompañados son también hoy noticia porque son el objetivo de la mayor parte de los discursos de odio en las redes sociales. Casi la mitad de los mensajes dirigidos a ellos incluye contenidos que les deshumanizan y les presentan como una amenaza para la sociedad. Es una de las principales conclusiones del informe que hoy ha presentado la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
Los niños y las niñas y los jóvenes migrantes no acompañados son presentados en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. De hecho, el 45,5% del discurso del que son objeto se les vincula directamente con la inseguridad ciudadana. Un 65,09% de los contenidos de los discursos se dirige a ese grupo de personas y se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos, concretamente en un 52% de los casos.
Vox ha registrado en todos los parlamentos una iniciativa pidiendo el cierre de los centros de menores migrantes no acompañados y que se les repatrie a sus países de origen. Y siguen hoy las reacciones a la decisión del Tribunal Supremo de dejar fuera de la amnistía los delitos de malversación en la causa del Procés. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que el Partido Popular agotará los plazos para llevar la norma al Constitucional porque cuestiona su imparcialidad. El Partido Socialista ha acusado al líder de la oposición de estar buscando un nuevo objetivo a batir tras bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Otras noticias de este segundo día del mes de junio en titulares con Carmen Pizarrosa. El diseño definitivo de la Ciudad de la Justicia se conocerá antes de que acabe el año.
Se relanza el gran complejo que unificará las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. En 2025 comenzarán las obras para que en esta legislatura estén acabados los edificios del Tribunal Superior de Justicia, las audiencias provinciales y los juzgados de primera instancia. Miguel Ángel García, consejero de Justicia.
Poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que ya estamos en una adjudicación provisional y que esperamos que las obras puedan comenzar en el mes de mayo del año 2025.
Primera piedra de la ciudad del deporte del Metropolitano.
La han colocado el alcalde de Madrid y el presidente del Atlético de Madrid. Estará operativa en verano de 2026 y contará con 265.000 metros cuadrados en el distrito de San Blas. José Luis Martínez Almeida.
Va a permitir también que los coques del futuro se puedan formar prácticamente aquí, a las puertas del Civitas Metropolitano de Madrid, y además hacerlo pues sin coste, tengo que decirlo, para el Ayuntamiento de Madrid, porque el coste se asume por parte del Club Atlético de Madrid.
El Gobierno crea la nueva especialidad de urgencias y emergencias.
El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto por el que se crea esta nueva especialidad, una reivindicación histórica de los más de 10.000 médicos que trabajan en estos servicios en toda España. Se habilita la vía a una doble titulación con medicina de familia. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, pone en duda que aumente el número de especialistas.
El hecho de que sea una nueva especialidad con 2 años de formación troncal con la de medicina familiar y comunitaria no asegura que vaya a haber más especialistas. Si añadimos a ese cupo de medicina familiar y comunitaria otra especialidad, vamos a tener menos especialistas.
El Ministerio de Igualdad convoca esta tarde un comité de crisis para analizar la violencia machista.
Un repunte, 6 nuevas víctimas mortales solo durante el fin de semana en distintas partes de España, 4 mujeres y 2 niños muertos. Son 19 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año y 9 los menores fallecidos por la violencia vicaria. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Como ayer trasladaba el propio presidente del Gobierno, queremos trasladar a toda la ciudadanía de nuestro país el compromiso del Gobierno frente a la violencia machista, un compromiso firme, y por eso queremos hacer también un llamamiento a todas las fuerzas políticas de nuestro país para renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Con el titular del deporte de este martes, José María Bonilla.
A 3 días para el partido de cuartos de final entre España y Alemania, Lamine Yamal, Nico Williams y Fabián Ruiz han entrenado al margen en el gimnasio, mientras que Laporte saltó al campo con zapatillas, haciendo tan solo carrera continua. Ya ha pasado por rueda de prensa Oyarzabal para decir, entre otras cosas, esto.
Que para mí y para nosotros en este caso es la mejor selección que pueda haber, es la que mejores jugadores tiene, la que mejores compañeros. Creo que nos hemos caracterizado por ir todos a una, porque no haya grietas dentro del equipo, porque los 26 seamos importantes y nos sintamos así, te toque o no jugar, y creo que esa labor es del entrenador y es muy importante y la ha conseguido desde el inicio.
Ya hay 3 partidos de cuartos, España, Alemania y Portugal, Francia, que se jugarán el viernes, y el Inglaterra, Suiza, que se jugará el sábado. El último cuarto saldrá de los vencedores de estos 2 encuentros de hoy, Rumanía, Países Bajos y Austria, Turquía.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08, conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de la región. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Mercamadrid, sentido A42. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A2 en Torrejón de Ardoz y ya también en la A6 a la altura de Majadahonda. Complicaciones si circulan por la M50 debido a unas obras de mejora de la calzada que se han producido a la altura de Getafe. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
El tiempo.
Precaución al volante y precaución también con el sol, porque ya vamos notando cómo calienta un poquito más. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y la radiación ultravioleta ya empieza a alcanzar niveles muy altos, así que importante evitar las horas centrales del día.
Porque en las próximas horas, ¿cómo se van a comportar los termómetros?
Pues mira, hoy todavía con calor soportable. A esta hora tenemos unos 26, 27 grados en la capital. Hasta las 6 de la tarde que se alcanzará la máxima, pues todavía pueden subir 3, 4 grados esas temperaturas máximas. Por tanto, nos vamos a situar en los 30, 31, a lo sumo 32 grados, que es un calor llevadero. Pero a partir de mañana ya va a apretar un poquito más el calor.
Va a ser menos llevadero a partir de mañana.
Sí, porque ya nos vamos a situar en valores de 33, 34 grados, eso a la sombra, que es como se miden las máximas, al sol rozando los 40. Por tanto, pues el calor de julio, característico de julio, está por llegar, y no hablemos de la segunda mitad de la semana, cuando ya las máximas a la sombra se van a situar en el entorno de los 36-37 grados en la capital.
¿Y las noches, Antonio?
Las noches tropicales, claro, con mucho calor de día, noche templada de noche. Por tanto, de refrescar nada.
Bueno, pues nos iremos mentalizando para ese insomnio por el calor. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, José Hoyo en la técnica.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La venta de un teléfono móvil terminó de la peor manera posible. La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de matar a otro atropellándole cerca de la estación de cercanías de Santa Eugenia. Ambos habían quedado previamente en Atocha para llevar a cabo esa compra, pero una vez realizada se produjo una discusión que fue subiendo de tono y derivó en el atropello mortal. Paloma Nolasco.
Al parecer, el Bizum no llegaba durante el recorrido en coche de Atocha a Santa Eugenia. Ello provocó una discusión. La novia de la víctima y vendedor del móvil se bajó del coche. Este sacó la mitad del cuerpo por la ventanilla del puesto del copiloto, gritó a su novia que avisara a la policía porque le querían estafar. Entonces, el comprador, que conducía, aceleró. El resultado, un desenlace fatal al impactar con una farola. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
Los equipos de SAMU realizaron maniobras de RCP durante 40 minutos sin lograr revertir la parada, por lo que finalmente tuvieron que confirmar su fallecimiento.
Ana es vecina de Santa Eugenia, lo vio todo, también la intervención de los bomberos para evitar que la farola contra la que impactó la víctima se viniera abajo.
La novia estaba ahí enfrente y nada, cuando la dijeron que no habían podido reanimarle, se vino abajo y la tuvieron que meter a ella atenderla aquí en el hospital de campaña que habían montado.
Antes de que el agresor se entregara en la comisaría de Parla, unas 5 horas después del enfrentamiento, intentó huir de la escena del crimen de forma precipitada, lo que originó alcances con otros vehículos que estaban aparcados en las inmediaciones de la zona. Incluso, como cuenta Ana, reventó los bajos de su propio coche.
Le destrozó y luego al bajar por allí por el bordillo también, entonces al girar allí le da un golpe al coche, a un coche de la amiga de mi hijo, además le lleva el retrovisor por delante y se empotra contra una furgoneta y ahí queda ya.
26 años el fallecido y 22 el detenido, por cierto, con antecedentes.
Las últimas horas nos dejan otros 2 atropellos en la región. El más grave, en la carretera M607, un motorista ha caído a la vía y ha sido arrollado por un vehículo que circulaba detrás. El hombre ha fallecido prácticamente en el acto. A este incidente se suma el que ha sufrido un ciclista de 39 años en Las Rozas. Ha resultado herido de gravedad tras ser embestido por un turismo en la carretera M505. Encarna Fernández es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
El equipo sanitario ha intubado y estabilizado al paciente, que presenta traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos en hombro, clavícula y pierna. Ha sido trasladado en ambulancia en estado crítico al Hospital Puerta de Hierro.
Precisamente el temor a posibles atropellos en algunas calles del centro de Colmenar Viejo ha llevado a los vecinos a pedir al ayuntamiento más controles de velocidad. Patricia Cristóbal.
Sí, los vecinos de Colmenar han detectado que los coches pasan a una velocidad que consideran desmesurada en un entorno de la zona centro, en concreto en la avenida Prado Basteros y sus alrededores, con lo que los residentes sienten que cada día se están jugando ser atropellados. La Asociación de Vecinos lleva desde el pasado febrero recibiendo quejas de los residentes que han trasladado al ayuntamiento y lo han hecho junto a una serie de propuestas para garantizar la seguridad de los peatones, pero el consistorio todavía no les ha dado respuesta, por lo que crecen los miedos a los atropellos como el que ya hubo en 2023. Daniel Borona, presidente de la asociación.
Los vecinos se quejan del exceso de velocidad y temen que se produzca un nuevo atropello como el sucedido en 2023. En uno de los pasos cercanos de peatones, un peatón fue atropellado, lo que hizo aumentar el miedo a la hora de cruzar por estos pasos de peatones. Todos los días nuestra integridad está en peligro porque los vehículos no respetan los pasos.
Y para reducir esta situación en la que los vehículos no respetan la velocidad adecuada, los vecinos han trasladado tres medidas concretas al ayuntamiento.
La colocación de semáforos con sistema de a mayor velocidad, semáforo cerrado. Un vallado en una de las aceras del entorno de esta rotonda, la cual es estrecha y los transeúntes temen que algún día un vehículo pueda chocar contra ella. Y una mejora de la señalización de los pasos de peatones.
Por cierto, los escenarios de peligro han aumentado por la reciente apertura de un nuevo supermercado en esta zona que ha llevado a que se incremente el número de peatones que circulan por ese área.
Nuestra siguiente historia nos lleva a la zona sur de la región, al municipio de Humanes y más concretamente al entorno de la discoteca Fabric, una de las más conocidas en España, no solo por sus macrofiestas, sino también por lo que ocurre en el exterior de este club. Las fuerzas de seguridad han tenido que acudir en más de una ocasión allí por botellones y peleas y no es raro encontrar a sus puertas grupos de personas consumiendo todo tipo de sustancias. Carlos Sánchez Blas, hay incluso quien llega a ofrecer veneno alucinógeno procedente de un tipo de sapo.
Madrugada del sábado al domingo, discoteca Fabric en Humanes.
En el parking, pues llegó un chico y nos preguntó si queríamos sapo.
Sí, han oído bien, sapo.
El consumo del sapo bufo es algo que transgrede la ley, no está permitido, va en contra de la salud pública y de la salud individual.
La voz del psiquiatra José Luis Pedreira alerta del consumo del sapo bufo. El sapo bufo es un anfibio nativo del desierto de Sonora en la frontera de Estados Unidos con México. Óscar Campos es el administrador de Zoo Pinto, especializados en el comercio de anfibios.
No tiene por qué tener un origen ilegal, ni proceder del tráfico ilegal, ni proceder de una captura que no sea absolutamente legal. O sea, esto no viene de manos de traficantes. Es una especie que en su zona de distribución no está ni siquiera amenazada y es muy abundante.
Y el chico tenía un tupper con un sapo real. La cosa es que tú lames pues el lomo del sapo y este te produce unos efectos que son similares a los de DMT.
La DMT es una droga alucinógena que se produce naturalmente en plantas y animales.
Tiene graves efectos a nivel cardíaco y a nivel de la sensopercepción. A nivel cardíaco, dando taquicardias, alteración de la tensión arterial, produciendo situaciones alucinógenas y alteraciones de la percepción de la realidad. Respuestas bruscas, pues llevarla a situaciones extremas para su vida.
El actor porno Nacho Vidal espera juicio acusado del homicidio imprudente del fotógrafo José Luis Abad durante un ritual del sapo bufo.
Cambió mi vida porque de repente yo, en mi experiencia, sentí que conocí a mi alma, conocí quién era y qué era y qué hacía aquí y dónde iba, ¿no? Para mí fue un antes y un después completamente de quién soy ahora y quién era antes.
Los hay que van más allá y defienden las propiedades medicinales y terapéuticas del veneno de este animal, como el chamán y supuesto médico Octavio Retig.
Todos los beneficios que esta sustancia ha traído para miles de personas, siendo utilizado aún con todos los cuidados, situaciones de este tipo pueden suceder. Y no tomarlo como un simple juego, no tomarlo como una experiencia psicodélica o como un viaje dimensional y de expansión de conciencia.
Que todo lo que se dice de sus acciones terapéuticas es falso, mentira y no tiene ninguna base científica. No confundir la locura de algunos en querer promocionarse y hacer dinero con una realidad que es en la comisión de actos que atentan a la salud individual y a la salud colectiva y a la legalidad.
Un lametazo al sapo a cambio de 5 euros.
Son sapos venenosos que lo que te hace es que te provoca alucinaciones. Es como consumir una seta alucinógena.
Testimonio de una persona que ha presenciado esa operación, la asistencia de esa persona con ese sapo. Hemos distorsionado su voz, como han podido escuchar, para proteger su identidad. Y una cosa más, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desmantelado aquí en Madrid una organización que introducía cocaína enmascarada en fruta, en café y en cacao en polvo, entre otros productos. La operación conjunta de ambos cuerpos se ha saldado con un total de 9 detenidos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pendientes de las novedades sobre el bebé abandonado ayer en el portal de un edificio de Carabanchel. El recién nacido sigue hospitalizado, pero su estado es bueno y la Comunidad de Madrid sigue buscando una familia de acogida para él. Precisamente, la consejera de Asuntos Sociales ha dado a conocer hoy las novedades en el protocolo de entrega de recién nacidos en las maternidades de los hospitales madrileños para su adopción. Raquel Ruiz.
El protocolo para la entrega en adopción de recién nacidos en las maternidades está dirigido a los profesionales sanitarios que en todo momento velarán por la seguridad de la madre y el bebé, independientemente de su situación legal o administrativa. Mensaje para las madres de la consejera de Servicios Sociales, Ana Dávila.
Para que ninguna madre se vea en una situación de inseguridad y pueda acudir con total tranquilidad a todas las maternidades públicas de la Comunidad de Madrid, donde va a ser atendida, informada y cuidada, y su bebé, por supuesto, también.
En lo que llevamos de años se han registrado 12 entregas voluntarias aquí en la Comunidad de Madrid. De esta forma, María pudo adoptar a su bebé.
Para mí, como madre por adopción, fue muy importante que la madre biológica de mi hijo tuviera información de que podía dejar a su hijo biológico en un hospital y pues dejarlo en un sitio donde iba a garantizarse la protección de la salud de ella y del niño.
La familia de adopción es una de las figuras que contempla la ley y para los casos que requieren especial atención o valoración se recurre a las familias de acogida. Cristina y su familia han cuidado de 5 bebés en tan solo año y medio. Ella nos ha contado su experiencia.
Desde el minuto en que entran por tu casa, tienes una conexión especial con ellos y para ti ya son tus hijos. Y es verdad que cuando se van, no te voy a engañar, duele mucho porque duele para ti. Pero bueno, al final tú sabes que ya se va a un sitio mejor, tú eres un puente para ellos. Y el saber que le has quitado esos momentos los que te necesitaba y tú has dado de ti todo, tus hijos han desvivido por ellos porque lo han querido como un hermano, es que es un auténtico regalo.
En la Comunidad de Madrid existe una bolsa integrada por más de 1.600 familias que se han ofrecido para adoptar y 50 de ellas están pendientes de asignación.
El diseño definitivo de la Ciudad de la Justicia, el macrocomplejo que unificará las sedes judiciales de la región, se conocerá a finales de este año. Su relanzamiento es una prioridad para la Consejería de Justicia durante este mandato, pero a ella se van a unir además nuevas infraestructuras judiciales en el sur y en el este de la región, que el consejero del ramo ha detallado durante un encuentro para hacer balance del primer año de legislatura. Begoña Larcón.
Sí, la Ciudad de la Justicia tendrá diseño a la vuelta del verano, en septiembre, y en mayo del 25 comenzarán las obras para que en esta legislatura estén listos los edificios del Tribunal Superior de Justicia, las audiencias provinciales y los juzgados de primera instancia. En total se van a invertir 653 millones de euros. Miguel Ángel García, consejero de Justicia.
Poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que ya estamos en una adjudicación provisional y que esperamos que las obras puedan comenzar en el mes de mayo del año 2025.
La Ciudad de la Justicia es la más importante de las iniciativas de construcción de infraestructuras en Madrid. También lo será el Palacio de Justicia de Móstoles, que con una inversión de 31 millones de euros será el segundo más grande de España. Unificará 5 sedes judiciales de municipios colindantes. Estará operativo en el primer semestre de 2027, porque esta será la legislatura de las infraestructuras judiciales.
Estamos actuando sobre el 90% de las infraestructuras judiciales con una inversión superior a los 830 millones de euros.
Este ha sido un año intenso de trabajo. Satisfechos con los logros, el 96% de los proyectos programados se han cumplido o están en marcha.
Más proyectos que dan sus primeros pasos. El alcalde de Madrid y el presidente del Atlético de Madrid han colocado hoy la primera piedra de la futura ciudad del deporte del Club Rojiblanco, que va a contar con más de 265.000 metros cuadrados en el distrito de San Blas Canillejas. Mar García.
En esta primera piedra, dos jugadores de la Academia, dos aldetas de San Blas Canillejas, un alcalde Almeida, un Enrique Cerezo, emocionados al enterrar la urna.
Que se juntan las dos grandes pasiones de mi vida, la ciudad de Madrid y el Atleti. Entonces poner esta primera piedra, pues qué quieres que diga, como madrileño, como alcalde y como atlético, un día muy emocionante.
Hoy empieza una nueva parte del futuro del Atlético de Madrid y sobre todo para nosotros es un legado que dejamos a todos los atléticos y a la ciudad de Madrid.
Así empieza la ciudad del deporte en dos parcelas para equipamientos públicos. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Instalaciones deportivas para uso público de todos los madrileños. Además, la ciudad del deporte se estima que generará más de 3.500 empleos directos e indirectos. Tendrá espacios destinados al ocio y multideporte para la práctica de disciplinas deportivas como el sud, gor, la escalada o el pádel, entre otras.
Una pista de atletismo de 8 calles, dentro campo de fútbol 11, otro más de 11, 2 de 7, una pista cubierta de atletismo, 4 de pádel para Madrid en San Blas Canillejas, destaca el alcalde Almeida.
Va a permitir también que los coques del futuro se puedan formar prácticamente aquí, a las puertas del Civitas Metropolitana Madrid, y además hacerlo pues sin coste, tengo que decirlo, para el Ayuntamiento de Madrid, porque el coste se asume por parte del Club Atlético de Madrid.
Más de 265.000 metros cuadrados, más de 300 millones de euros. Arranca la ciudad del deporte en 2 años. Esta primera fase, una realidad.
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Carlos Díaz Pache, ha visitado esta mañana la localidad de Getafe. Allí ha reclamado al Gobierno central que cumpla los compromisos de inversión para mejorar la red de cercanías. Recuerda Díaz Pache que la localidad debería recibir al menos 13 millones de euros para la remodelación de sus estaciones.
La Asamblea de Madrid ha instado al Gobierno de Sánchez a hacer esas inversiones en el plan de cercanías y no las está haciendo. El Grupo Popular en Getafe ha instado al Gobierno de Sánchez a hacer estas inversiones y el PSOE siempre se ha posicionado en contra, ha votado en contra. Es decir, que la alcaldesa de Getafe ha tenido que elegir entre Pedro Sánchez y los vecinos de Getafe y ha elegido a Pedro Sánchez.
Y los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de Metro, se han reunido con la portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas. Manuela Bergerot pedía hace unos días una mesa de seguimiento de esta problemática en la que estén representados todos los partidos políticos. Hoy, la portavoz de Más Madrid ha reclamado la apertura de una comisión de investigación. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Más Madrid, ante el deterioro de la línea de metro y las numerosas viviendas afectadas de San Fernando de Henares, ha registrado hoy en la Asamblea la petición de una comisión de investigación. Se trataría de dirimir responsabilidades políticas y también de analizar las soluciones adoptadas hasta el momento, unas medidas que no han dado resultado, asegura Manuela Bergerot.
Y el balance en 20 años es un absoluto desastre. O sea, es apabullante ver cómo, bueno, hay un sobrecoste de 482 millones de euros sobre lo presupuestado inicialmente. Hay 42 viviendas derribadas más 32 que se van a derribar en los próximos días y además vemos cómo se va a cerrar la línea de metro.
La portavoz apoya la reivindicación del colectivo de afectados de un pacto de Estado que implicaría la intervención del Gobierno central. Isabel Bello, Plataforma de Afectados.
Ese pacto de Estado debería incluir, primero, nosotros no queremos que nos den dinero, nosotros queremos que nos den otra vivienda.
Con el objetivo, dice, de seguir con sus vidas en San Fernando.
Más reivindicaciones. Los vecinos del barrio de El Caracol de Valdemoro hace unas semanas sufrieron una doble ocupación muy conflictiva. Ahora reclaman al ayuntamiento que ponga medidas disuasorias para frenar a los ocupas porque aseguran que están viendo de nuevo algunos movimientos sospechosos. Cristina Espina. Tienen muy reciente el problema de inseguridad que les generó la anterior ocupación de unos bajos y temen que la situación se repita porque ha empezado a haber movimientos extraños. Así lo ha explicado Jesús, uno de los afectados.
Y ayer mismo un vecino, al salir de su casa, pues encontró a dos personas en el descansillo merodeando una de estas viviendas que se han vendido. Se fueron corriendo allí cuando les preguntó.
Además es que el temor es doble dada la época del año.
Pues los vecinos se están planteando si van a poder o no van a poder irse a descansar estos días, porque cuando vuelvan se pueden encontrar el piso ocupado.
Son conscientes de que no puede haber un policía en cada puerta, pero creen que sí que se pueden poner medidas disuasorias a quienes quieren ocupar.
Como poner cámaras de seguridad, reunirse con la delegación del gobierno para ver si pueden reforzar durante esta temporada, ¿no?, de verano, las patrullas de la Guardia Civil también, que puedan patrullar por la ciudad. En fin, hacer algo, porque si no el tema se va a volver a reproducir y pensamos que hay que hacer alguna solución.
Desde el ayuntamiento, el alcalde David Conde les ha mostrado su apoyo, pero señala que lo que hay que hacer es actualizar la ley, ya que ampara más a los delincuentes que a los vecinos, ha dicho, afirmando que pondrán los medios posibles para que esto no suceda en la ciudad.
Vamos a poner todos los medios para evitar que esto suceda, evidentemente, y la policía está vigilante, pero es evidente que no podemos estar en toda la ciudad las 24 horas del día. En cuanto a poner cámaras, queremos instalar cámaras en el municipio para diferentes aspectos, pero evidentemente tampoco es posible poner una cámara en cada vivienda de la ciudad.
Por su parte, los vecinos no descartan tampoco volver a salir a la calle a reivindicar si fuera necesario.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Nueva oportunidad para los alumnos madrileños que no aprobaron la EBAU en el mes de junio o que sí lo hicieron, pero quieren mejorar su nota. Hoy han comenzado los exámenes de la convocatoria extraordinaria que se van a extender hasta el próximo jueves. Serán los últimos, ahora sí, con el formato actual, Eva Prat.
2.100 estudiantes se presentan a esta convocatoria. Para muchos es la primera vez.
Suspendí dos asignaturas en bachillerato y las tuve que recuperar, entonces tengo que venir a la extraordinaria.
Un 30% se presenta para subir nota.
Quiero entrar a medicina, así que yo vengo a subir en todas las asignaturas.
Muchos no necesitan pasar la EBAU, aunque saben que es importante.
Yo quiero hacer música y no me piden la EBAU, pero es esencial tener la EBAU para por si luego te quieres hacer un máster o te quieres meter en un grado superior, lo que sea, y seguir estudiando.
Ciberseguridad. Ingeniería informática. Bien, tranquilo. Porque no necesito una nota muy alta, entonces estoy tranquilito. Voy a privada.
Y reconocen que estos últimos días concentrarse ha sido complicado.
A las 6 un partido, a las 9 igual. Eurocopa en la biblioteca, hay que verlo.
Hemos mezclado lo de estudiar más un poco el salir, porque al final es verano y los partidos de fútbol.
Los profesores dan fe de que no lo tienen fácil. Anuca Rico enseña inglés en el Margarita Salas.
Yo creo que estos pobres no han estado de mucha farra. De hecho, aquí traemos a varios alumnos que sacaron un 11 y vienen a subir nota porque no entran en la carrera que quieren hacer. Los que están aquí o tienen dinero para ir a una privada o van a tener un año en blanco.
La mayoría prefiere hacer la prueba antes de que lleguen cambios. Rosa María Fernández de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense.
Yo creo que ellos saben que pueden hacerla ahora, que lo tienen más fresco y que será mejor. Ante los posibles cambios, pues muchos estudiantes quieren aprovechar y hacerla este curso.
Hoy la primera prueba ha sido lengua castellana. Serán 3 días de exámenes y los resultados se conocerán el 10 de julio.
Pues mucha suerte para todos. Son las 2:33, momento de hacer un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección, todo es posible. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Play. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación y mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont ha abierto un nuevo escenario judicial y político. El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, está ya trabajando en el recurso que va a presentar ante el Tribunal Constitucional. Asegura que Puigdemont mantiene su intención de volver a Cataluña para una investidura. Sus declaraciones en Radio 4.
En primer lugar, nosotros tenemos que, evidentemente, interponer el recurso de reforma, lo que establece la ley. Cuando el juez de Arena lo desestime, interpondremos el de apelación, que va a la sala de apelaciones del Supremo, que es una sala distinta a la que resolvió ayer. Él lo ha dejado clarísimo de que si hay debate de investidura, él va a estar presente. No sé si tal vez en lugar de hacerlo en catalán, lo tiene que hacer en chino o en japonés, igual se lo entiende mejor.
Carles Puigdemont ha presentado hoy una querella por delitos de prevaricación y malversación contra el juez del caso Bolov, Joaquín Aguirre, al que acusa de investigar ilegalmente la supuesta injerencia rusa en el procés usando fondos públicos. Y un juez de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a los 46 agentes de Policía Nacional a los que investigaba por las cargas del 1 de octubre en la capital catalana. Considera que los delitos que se les atribuían encajan en la nueva norma. Los policías estaban acusados de delitos de lesiones y contra la integridad moral. En su auto, el juez sostiene que se les debe aplicar la amnistía porque las actuaciones, dice literalmente, fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez que se consiguió ese objetivo. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado hoy que el Partido Popular va a agotar el plazo para recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional porque cuestiona la imparcialidad de dos de sus miembros que fueron cargos del gobierno. Unas dudas que han desatado las críticas del Ejecutivo Central, desde donde le exigen una rectificación. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo tiene claro que la amnistía es inconstitucional tras el fallo del Supremo y cree que Puigdemont se ha dejado engañar por Sánchez. El líder del PP tiene hasta mediados de septiembre para recurrir la ley al Constitucional y confirma en Onda Cero que agotará el plazo. Pone en duda la imparcialidad del Tribunal de Garantías al formar parte de él un exministro y una exdirectora general.
No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que es el que hay, no lo discuto. ¿Nuestra obligación es recurrir la ley? Por supuesto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de dos cargos del Gobierno nos parece absolutamente inmoral.
El Gobierno carga contra Feijóo y critica que ponga en cuestión instituciones del Estado como el Constitucional, la Fiscalía, el Congreso de los Diputados o la Agencia Tributaria. Pide una rectificación. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, Pilar Alegría, portavoz.
Que lo diga el Partido Popular cuando ha designado, ¿no?, en fin, al señor Macías en el mismo, pues creo que se descalifica por sí mismo.
Todo lo que le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental en nuestro país como es el Poder Judicial y, concretamente en este caso, el Tribunal Constitucional.
Desde Sumar, Gerardo Pisarello critica la decisión del Supremo, mientras que José María Figaredo, de Vox, defiende la resolución.
Los jueces tienen que aplicar la ley porque lo contrario es prevaricar. Y si tienen dudas, plantean cuestiones de inconstitucionalidad. Y si quieren hacer política, se presentan a elecciones. Pero lo que vimos en estas decisiones es una auténtica vergüenza desde el punto de vista jurídico. Inaceptable.
La decisión del Supremo es la consecuencia lógica de quien ha incumplido la ley. Quien ha incumplido la ley, quien ha robado dinero público, quien no encaja en una ley que se ha redactado, la de la amnistía, con una técnica legislativa nefasta.
Ley de amnistía que vuelve a enfrentar al Gobierno y sus aliados con la oposición.
Un 93% de los catalanes que participaron en las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo volvería a votar al mismo partido, según indica una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un 4,5% cambiaría su voto una vez que se ha conocido el resultado. Según los encuestados, el tema más debatido durante la campaña fue la ley de amnistía, la independencia de Cataluña y, en tercer lugar, la inmigración. Más cosas, el juez Juan Carlos Peinado ha aclarado a la defensa de Begoña Gómez los hechos por los que investiga a la esposa de Pedro Sánchez. Su abogado se lo había solicitado al magistrado después de que la Fiscalía Europea asumiera el grueso de las pesquisas. Peinado asegura que hay más contratos por los que debe seguir investigada. Lupi Ortiz.
Begoña Gómez está investigada por todos los hechos, actos, comportamientos y conductas que ha llevado a cabo relacionadas con el empresario Carlos Barrabés desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Es la respuesta que da el juez Juan Carlos Peinado al abogado de Gómez, que ha insistido para tener esta aclaración. El magistrado explica que una parte de la causa, abierta por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la ha asumido la Fiscalía Europea, pero apunta a que no todos los contratos han sido financiados con fondos comunitarios, solo tres, y es lo que él continúa investigando. Niega que se trate de una investigación prospectiva y asegura que tiene muy presente el derecho a la tutela judicial efectiva para no causar indefensión. La resolución de Peinado se da a conocer a tres días de que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, acuda al juzgado a prestar declaración en calidad de imputada.
Y el Tribunal Constitucional estudia desde hoy los recursos de cinco antiguos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados por malversación en la causa de los ERE fraudulentos. Las propuestas cuentan en principio con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador. De ser así, la sentencia de los EDE quedaría prácticamente en nada, ya que el tribunal anuló casi en su totalidad el delito de prevaricación.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:41, el verano ha comenzado con un nuevo récord para la creación de empleo en España, tras sumar 71.095 afiliados en la Seguridad Social en el mes de junio. El paro bajó en casi 47.000 personas, con la hostelería liderando las contrataciones a las puertas de la campaña de verano. Julio Martínez.
Y un récord que celebra la ministra encargada, Yolanda Díaz.
En junio, el empleo en nuestro país volvió a batir récords, con casi 21,4 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. El mejor dato desde que hay registro.
Rozando esos 21,4 millones de afiliados, como dices, gracias al tirón de la hostelería, también del comercio. Y en la parte del paro, el dato de desempleados se queda en poco más de 2 millones y medio de personas. Si vamos a la comparativa interanual, es decir, junio de este año enfrentado a junio del pasado, el paro ha bajado en 127.000 personas y la afiliación en más de medio millón de trabajadores. Consolidada como parece está la estabilidad en el mercado laboral, la vicepresidenta Yolanda Díaz va poniendo el foco en nuevos logros.
Tenemos la tasa más baja de paro juvenil a lo largo de toda la serie histórica y tenemos también la tasa más baja de desempleo de las mujeres en nuestro país.
¿Y en Madrid cómo está el mercado laboral en Madrid?
Tenemos una cifra histórica. Nunca habíamos superado el número de los 3,7 millones de personas trabajando y en estos momentos en la región de Madrid hay más de 3,7 millones de personas trabajando. Es muy importante este dato porque nos convierte en la región que a lo largo del año ha creado más empleo, tanto en términos absolutos como en términos relativos.
Ya han escuchado a la consejera de Empleo, a Rocío Albert. 3,7 millones de personas trabajan en Madrid, cifra récord, y es que el 25% de la afiliación en toda España en el último año se ha producido aquí, en Madrid, y en el caso de los parados, el número se redujo un 1,7% en junio hasta los 288.000 desempleados en nuestra región.
Los empresarios han respondido a las críticas del secretario de Estado de Empleo, que ayer acusó a la patronal COE de burlarse del diálogo social y de la democracia por rechazar la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral. El presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi, defiende que han intentado presentar alternativas, pero que el Ejecutivo no ha querido estudiarlas. Luis Mínguez.
Después de que ayer, efectivamente, su número dos, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, acusara a la patronal de burlarse del diálogo social tras el fracaso de la nueva mesa a tres bandas, hoy la ministra Yolanda Díaz mantiene abiertas las hostilidades.
Es la primera vez que la patronal habla mucho en los medios de comunicación y está callada en las mesas de diálogo. A mí me gustaría que hubiera respeto institucional, sería conveniente, y que, bueno, lo que se tenga que decir se diga en la cuarta planta del Ministerio de Trabajo.
Díaz advierte que no habrá una reducción fake de la jornada laboral, aunque asegura que el próximo lunes llevarán a la mesa una propuesta específica para la COE. El presidente de esta, Antonio Garamendi, reitera que el ministerio no les escucha y compara la mesa de diálogo con un partido en el que cuando llegas, dice Garamendi, te encuentras al árbitro vestido con los colores del equipo contrario.
No nos han dejado plantear absolutamente nada las cosas que hemos dicho. Estamos en la mesa, es legítimo, yo lo he dicho, si la ministra quiere llevar adelante su norma, que es su norma, si le obliga a su pacto, pues nosotros no tenemos nada que decir, pero yo tengo la libertad, en nombre de las empresas españolas, de decir que a nosotros no nos gusta.
El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, Gerardo Cuerva, incide en que la reducción de la jornada laboral puede llevar a pique a muchas de ellas. También el alcalde madrileño critica los modos del ministerio.
Yo lo que le pregunto a la vicepresidenta del gobierno es qué ocurre con el que no puede, que desaparezca. Pues que vaya ella y recorra España y lo vaya diciendo a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas que tienen que cerrar sus persianas.
Esta pantomima de diálogo social que se está montando y que lo único que va a hacer es perjudicar aún más la competitividad de las empresas, el diálogo social es un diálogo, no un monólogo ni una imposición. No se puede ir a la mesa con la decisión tomada y si te gusta bien y si no te gusta también. Esto no son lentejas.
Conciliadora, UGT pide serenidad para llegar a un acuerdo a tres bandas y asegura que no debe haber prisas para lograrlo.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la oferta de empleo público de este año que incluye cerca de 40.000 plazas. Más de 3.000 se destinarán a personas con discapacidad. Hoy además se han dado a conocer los resultados del informe anual de monitorización de los discursos de odio en redes sociales que constata que los menores migrantes no acompañados son los principales objetivos de los ataques. Noelia Ontoria.
Sí, les atacan con contenidos que deshumanizan y les presentan como una amenaza para la sociedad y que van dirigidos sobre todo contra la población marroquí. Es una de las conclusiones del informe que ha presentado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha denunciado esos discursos de odio contra menores no acompañados, un 45%, que les vincula con la inseguridad ciudadana y no ayudan, denuncia la ministra, los datos falsos que a su juicio ha dado el presidente del PP sobre ellos.
El señor Feijóo esta misma mañana ha seguido aumentando bulos relacionados con los menores no acompañados y absolutamente intolerantes, y lo que sí que en una cuestión tan importante como esta, apelo a su corresponsabilidad.
Sobre menores, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, avanzaba algo más sobre la aplicación Cartera Digital Beta, que va a impedir el acceso no adulto a páginas pornográficas, una herramienta que estará lista a finales de este verano, que requerirá de la colaboración de las plataformas para acabar con una práctica que cada vez se extiende más y genera violencia machista entre los más jóvenes.
El acceso a contenidos para adultos, contenidos pornográficos, promedio en este momento de los menores es de 11 años. Y como nos ha dicho la Fiscalía recientemente, en los últimos 5 años se ha más que duplicado el número de agresiones sexuales realizadas por niños.
Escrivá ha sido también el encargado de anunciar la oferta de empleo público, un récord porque supera las 40.000 plazas, un 10% de ellas para personas con discapacidad, 600 para discapacitados intelectuales. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se quedan con 6.861 del total de una oferta que solo ha sido firmada por la UGT porque CGT y Comisiones Obreras la consideraban insuficiente.
El Gobierno también ha dado luz verde a la nueva especialidad de urgencias y emergencias. Es una reivindicación histórica de los más de 10.000 médicos que trabajan en ese nivel asistencial en toda España. Las estimaciones que baraja el Ministerio de Sanidad es que las primeras plazas MIR de la recién creada especialidad empiecen a ofertarse en 2025. De esta forma, la primera promoción de residentes podría estar ocupándolas en la primavera del año 2026. Mónica García, ministra.
Con esta especialidad atendemos las demandas de los profesionales, modernizamos nuestra formación sanitaria y nos equiparamos a Europa. Gracias de corazón a todos los que lleváis años empujando para que la especialidad de urgencias y emergencias sea una realidad.
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, no recela de esta nueva especialidad, pero sí de la forma en la que se va a implantar.
El hecho de que sea una nueva especialidad con 2 años de formación troncal con la de medicina familiar y comunitaria no asegura que vaya a haber más especialistas. Si añadimos a ese cupo de medicina familiar y comunitaria otra especialidad, vamos a tener menos especialistas.
Y con la ayuda de Alejandro Cabello les contamos más noticias de este martes en formato breve. El Ministerio de Igualdad reúne en unas horas al Comité de Crisis sobre Violencia Machista.
Ante la grave situación producida el pasado fin de semana con 3 crímenes machistas y 6 víctimas mortales, esta tarde tendrá lugar el Gabinete de Crisis en el Ministerio de Igualdad. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha apelado tanto a la unidad comunitaria como política.
Como ayer trasladaba el propio presidente del Gobierno, queremos trasladar a toda la ciudadanía de nuestro país el compromiso del Gobierno frente a la violencia machista, un compromiso firme, y por eso queremos hacer también un llamamiento a todas las fuerzas políticas de nuestro país para renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Golpe a una trama responsable de una macroestafa piramidal.
Desarticulado un grupo criminal dedicado a la estafa a diferentes grupos de inversión. La estafa se realizaba en España, Estados Unidos y Reino Unido, utilizando un esquema denominado Ponzi, que consistía en que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las detenciones se han producido en Ponferrada y Madrid, y la cantidad defraudada oscila entre los 40 y 70 millones de euros.
La operación, que ha sido desarrollada en diferentes fases, ha finalizado con el arresto de 9 personas, 8 de ellas en Ponferrada, León y una en Madrid. La práctica de 7 registros, el embargo preventivo de 9 inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de 2 millones y medio de euros.
Y el verano ha comenzado con buenas previsiones de ocupación hotelera.
El presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, ha destacado el poder que tienen para nuestra economía los turistas y ha señalado que la ocupación hotelera se encuentra en un 5% por encima de 2019. Los destinos preferidos por los turistas en nuestro país son Madrid y Baleares.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:52, la Universidad Complutense está ya celebrando sus tradicionales cursos de verano en San Lorenzo del Escorial con una programación cultural paralela. Y dentro de ese programa, la Complutense y el Ayuntamiento sanlorentino han inaugurado hoy una exposición del artista Okuda, Naya Peciña.
Cualquiera que lo desee podrá acercarse a la Casa de la Cultura de la localidad hasta el 2 de agosto para apreciar la muestra del artista cántabro, uno de los mayores representantes del arte urbano en España. En este sentido, Okuda, además de crear esta exposición, es el autor del cartel que da imagen este año a los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial. Natalia Buin es directora de estos cursos.
Esta exposición es parte de una serie de actividades que el artista, en colaboración con la Universidad Complutense, va a realizar en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial, y que además consistirán en la exposición de un documental y en la realización de un taller donde los asistentes podrán explorar su trayectoria artística, conocer sus técnicas e incluso visitar el taller del artista en el madrileño barrio de Usera.
La muestra podrá visitarse libre y gratuitamente durante las 4 semanas de duración de los cursos de verano, y durante su recorrido los visitantes podrán conocer una selección de obras que abarcan diversas etapas de la carrera del artista cántabro, entre las que se encuentran diferentes pinturas y obras hechas en colaboración con su madre.
Tenemos muchas más propuestas culturales y de ocio que ofrecerles en este martes. Las tiene preparadas ya Isabel García Regadera.
El teatro no descansa en verano. Tenemos estrenos. Hoy llega al Teatro Lara hasta el 3 de septiembre en la sala Lola Membrives. Toda persona vista de cerca es un monstruo. El argumento gira en torno a dos parejas que se enfrentan a sus crisis internas reflejadas en sus relaciones. Durante una cena juntos, se convierten en espejos que revelan los aspectos más oscuros y personales de cada uno. La dramaturgia es de María Zubiri.
La obra plantea que hay momentos en que el monstruo sale, digamos, sobre todo en la intimidad, cuando uno ya no puede ocultar ciertas cosas, y en la cotidianidad y todo, empiezan a salir estos monstruos, estas personalidades más singulares que uno va tapando y que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? La obra habla un poco de tratar de ir por encima de lo que son los mandatos, las cosas que la sociedad nos intenta imponer y ver qué pasa con escuchar la propia voz, ¿no? Uh-huh. Que viene, que justamente si la tapas mucho va a explotar y va a salir a modo de monstruo.
Últimos días de lucha y metamorfosis de una mujer en el teatro español. Hasta el 7 de julio el actor Eneko Sagardoy se mete en el papel de Eduard Luis, un ambicioso proyecto autobiográfico del autor sobre la heroica transformación de una madre en un mundo con cabeza y cuerpo de hombre.
Bueno, es una historia real del mismo escritor, de Eduard Luis, y cuenta pues desde su infancia llena de todo tipo de violencias hasta la actualidad, ¿no? Donde aparte de su transformación también presencia la de su madre.
Y los espectadores van a poder vivir el terror de primera mano desde el patio de butacas del Teatro Fígaro con Mujer de Negro.
Conoce al menos una historia de miedo.
Arthur, ahora te toca.
Nunca podrás ser vuestro.
Un niño.
La adaptación de la novela de Susan Hill llega a Madrid precedida de más de 3 décadas de éxito, en esta ocasión dirigida por Rebecca Valls. Es la historia en directo de Arthur Kipps, interpretado por Jordi Ballester, y su obsesión con una maldición que supuestamente ha sido lanzada sobre él y su familia.
Hola, soy Jordi Ballester y junto a mi compañero Diego Braginski vamos a estar representando en el Teatro Fígaro de Madrid desde el 3 de julio hasta el 11 de agosto, de martes a domingo, la función La Mujer de Negro, de Susan Hill. Este clásico londinense aterriza en Madrid, en el Teatro Fígaro, para dejar a todo el patio de butacas congelado de frío y de terror en una experiencia inmersiva, en esta nueva y actualizada versión, donde impera la magia, el ilusionismo, los trucos, los sustos, pero sobre todo una, creemos, experiencia única que os va a llevar a un texto teatral maravilloso.
Cuando aprieta el calor, nada como buscar refugio en la cultura. Refúgiate en la cultura es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid para que residentes y turistas puedan protegerse del calor disfrutando de actividades en algunos de los museos más emblemáticos de la ciudad e incluso en cines y bibliotecas. Y la iniciativa ya está en marcha. Nos lo recordaba esta misma mañana la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, en el programa Buenos Días Madrid.
Hay hasta 50 actuaciones diferentes en los principales museos, Thyssen, Reina Sofía, Prado y colecciones reales. Y después, bueno, pues hay otras actividades. Hay 30 cines que participan con descuentos en las horas, en la primera sesión, que es a las horas de más calor. Las bibliotecas municipales también se unen a este proyecto. Pues, por ejemplo, habrá monólogos de Sergio Pazos. También el Museo de la Ciudad, el Museo de Historia de la Ciudad, está unido a esta iniciativa.
Otro buen refugio para protegernos del calor es el Real Jardín Botánico de la Complutense. Allí estarán esta noche Santero y los muchachos y Ben Howard dentro del ciclo Las Noches del Botánico. Propuestas con las que vamos a poner el punto y final a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y también en El Enfoque. Tiempo ahora, momento para la actualidad del mercado laboral con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde. Only love, darling, I feel you're on
Shadows will soar.